Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Hoy, que es Nochebuena y víspera de la Navidad, empezamos una serie de episodios especiales de fin de año.
Para hablar de sus mejores lecturas en 2024, llamamos a tres escritores. Uno es el novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez.
Otra es la escritora mexicana Elisa de Gortari. Y el tercero, el poeta y periodista español Antonio Lucas. No se los pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 24 de diciembre. Esperamos que todos nuestros oyentes tengan una feliz Navidad y esto es algo que usted debería saber hoy.
En estos últimos días de 2024, hemos decidido hacer, como siempre al final del año, una serie de episodios especiales. En esta ocasión, llamamos a tres reconocidos escritores para preguntarles por sus mejores lecturas en los últimos 12 meses.
Empezamos con el novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez, uno de los más destacados de las últimas décadas en América Latina, autor de El ruido de las cosas al caer y cuyo más reciente libro se titula Los nombres de Felisa, editado por Alfaguara.
Comienzo con La llamada, de Leila Guerriero, que es un perfil, ella lo llama, lo subtitula Un retrato, de una argentina llamada Silvia Lavairu, que durante la dictadura militar del 76 militó en los Montoneros y como montonera fue secuestrada, la llevaron a la ESMA, el infame lugar de tortura y desaparición de la dictadura argentina, y ahí estuvo año y medio, fue torturada, fue violada repetidamente y luego salió al exilio en España. Pero a partir de ese momento empieza otra odisea. Ha perdido la confianza de los otros exiliados argentinos y se encuentra en situaciones de tensión y de desacuerdos que Leila Guerriero explora maravillosamente. Y es un gran libro, es un gran retrato de una persona ambigua, contradictoria, en una situación más ambigua y más contradictoria de lo que parece a simple vista. Luego, voy a recomendar La Guardia del Alba. La Guardia del Alba es una especie de biografía de Joseph Conrad, el escritor polaco que escribe en inglés, escrita por una académica norteamericana, historiadora norteamericana, Maya Jasanoff. Y digo especie de biografía porque es una biografía de Conrad, efectivamente, pero que pasa también por la narración de viajes. La autora va a todos los lugares donde estuvo Conrad y pasa también por el examen de las novelas de Conrad. Entonces es una especie de biografía del hombre, pero también de sus libros, y que lo analiza todo en el contexto de nuestro tiempo, del mundo globalizado que vivimos ahora, y el resultado es extraordinario. Y el tercer libro del que puedo hablar, para mencionar por lo menos una ficción, se llama Los amigos de mi vida, de Hisham Matar. Hisham Matar, aquí estoy haciendo un poco de trampa porque Hisham Matar es amigo mío y como su amigo y su lector leí el manuscrito de este libro, pero lo volví a leer ya publicado y ya en traducción este año, con lo cual vale para los efectos de esta conversación. Y es una gran novela, bellísima, sobre un grupo de jóvenes libios exilados en Londres durante los 80 y 90, que a los que une su presencia azarosa en un momento crítico en el que hay una manifestación frente a la embajada de Libia en Londres, y de repente una de las ventanas de la embajada se abre y sale una persona armada y empieza a disparar sobre los manifestantes. solo murió una persona, que era una mujer policía inglesa que estaba allí supervisando la manifestación. Pero uno de estos amigos recibe una herida, y ese hecho de alguna manera está en el centro de una novela que es una gran reflexión sobre la amistad, sobre crecer juntos, sobre los amores accidentados a través del exilio, a través de la distancia, y sobre la manera como las vidas políticas o la realidad política entra en nuestras vidas privadas y las modifica.
Para hablar de sus lecturas más importantes en 2024, también llamamos a la novelista mexicana Elisa de Gortari, que ha escrito libros de poemas como La radio en el pecho y que acaba de publicar con la edición de Alfaguara un nuevo título, Todo lo que amamos y dejamos detrás.
Hubo 4 libros publicados en 2024 que me marcaron profundamente. El primero que mencionaría es La llamada de Leila Guerriero. Esta crónica cuenta la historia de Silvia Labayru, una militante de izquierda que fue apresada por la dictadura militar en Argentina, que vivió grandes atrocidades mientras estuvo en prisión y que cuando salió fue repudiada por sus propios compañeros de izquierda. Es una historia atroz por la represión, pero también por el rechazo de sus antiguos compañeros de militancia. El segundo libro que me marcó profundamente fue Cómo hablar balleno, de Tom Mustill. Este libro lo publicó Taurus y narra la historia de este biólogo Mustill que en 2015 fue aplastado por una ballena mientras él hacía kayak. No fue propiamente un accidente, pero tampoco fue una agresión. Fue una acción deliberada, pero no buscaban matar como tal a este biólogo que estaba haciendo kayak en California. Y a partir de esta experiencia, Mustill investiga sobre el comportamiento de las ballenas, pero también sobre cómo se comunican. Y él se pregunta si es posible que en algún momento los humanos entendamos la manera de comunicarse de los cetáceos. Es un libro con descubrimientos fascinantes sobre las ballenas, sobre su inteligencia y su comportamiento, pero también sobre los propios humanos y lo que nos define como especie. El otro libro que me encantó este año fue La invención de todas las cosas, de Jorge Volpi. Es un libro muy ambicioso que se plantea contar la historia de la humanidad y de todas las cosas a través de un concepto, el de ficción. Jorge plantea que los humanos estamos hechos de ficciones y que somos a su vez máquinas que elaboran ficciones sobre el mundo y sobre la realidad que nos rodea, pero él aclara que las ficciones no son sinónimos de falsedades. Las ficciones son relatos que estamos creando continuamente para explicarnos las cosas. Entonces él aprovecha para contar la historia de la humanidad desde los mitos griegos, los mitos mayas, pero también la ciencia, el Big Bang, los grandes descubrimientos que hicimos con microscopios y con telescopios, y el arte como la ópera. Todo esto cabe en este libro, que es muy ambicioso, pero al mismo tiempo se lee con mucha sencillez. Y el último libro que me marcó muchísimo este año es Out, de Natsuo Kirino. Tengo entendido que se había publicado previamente hace más de 15 años en Argentina, pero solo ahora ha sido recuperado por la editorial Destino. A mí me ha parecido una de las mejores novelas negras que he leído en muchos años, a la altura de las de Jone Esbo, y trata sobre unas mujeres obreras en Japón que trabajan en una fábrica de comida donde empaquetan comida. Es una novela espeluznante, es muy divertida y creo que refleja muy bien lo que pueden vivir y lo que pueden pensar unas mujeres obreras bajo circunstancias extremas.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Por último, con el propósito de conocer sus mejores lecturas de este año, contactamos en Madrid al poeta y periodista del diario El Mundo, Antonio Lucas, que ha recibido galardones como el Premio de Poesía Generación del 27 y el Premio Ojo Crítico.
Sin duda, 2024 es otro de esos años que dejan un buen surco de libros, que dejan una buena artillería de lecturas en todos los géneros, en todos los frentes. He escogido tres libros que para mí han sido reveladores este año. El primero se titula La escuela del alma, lleva un subtítulo creo que iluminador, que es De la forma de educar a la manera de vivir. El autor es Josep Maria Esquirol, el profesor y filósofo catalán. Y aquí plantea una invitación fascinante para descubrir, partiendo de los cimientos de la educación y del horizonte de una vida madura y fecunda, pues descubrir las realidades que nombran palabras como lugar, enseñanza, compañía, atención, mundo, cuidado, contemplación, y cómo van iluminando el camino con luz propia y nos descubren nuevos sentidos, ¿no? Y nos enseñan que cada ser humano se nos revela como un origen en sí mismo y el encuentro entre nosotros es el de un alma que toca otra alma, ¿no? Yo creo que otra vez Josep Maria Esquirol, en su búsqueda de la esencia de las cosas, pues plantea una propuesta realmente luminosa y sobre todo esperanzada en tiempos de desorientación, ¿no? Este libro, este ensayo, es casi una conspiración contra el ruido, contra los decibelios que van tapando la música del diálogo, la música de la tolerancia, de la escucha, ¿no? Creo que es uno de esos ensayos, uno de esos territorios que se convierten en cobijo contra la tormenta. El siguiente libro es de una poeta peruana, nacida en 1991, se llama María Belén Milla Altabás. El libro es Poema de las emociones comunes, lo ha publicado en España la editorial Ultramarinos. Y creo que es una poeta realmente de voz muy propia, una poeta que viene desde Silvia Plaza hasta Vallejo, ha ido confeccionando su territorio, su dicción. Este es un libro donde se habla del cuerpo, donde se habla de la relación entre los cuerpos, ¿no? De cómo el cuerpo también se desplaza más allá de la piel, de lo genital a lo capilar, ¿no? Y cómo somos realmente cuerpos deseantes, ¿no? Cómo buscamos la expansión en el otro. Creo que es un libro de poemas realmente intenso y muy, muy iluminador. Muy iluminador porque además tiene la valentía y la osadía de hablar desde la potencia del interior a ese escenario, a ese aforo de lo exterior que son los otros, ¿no? Y por último, hay una novela que también me ha seducido mucho. La primera novela de una periodista española, ella se llama Esther L. Calderón. El libro lleva un título muy sencillo, Pipas. Lo publica Pepitas de Calabaza. Y es lo que llamarían los alemanes un Bildungsroman, una novela de iniciación, porque Esther L. Calderón lo que narra aquí es su infancia, su juventud, su adolescencia, la salida hacia Madrid desde su tierra natal, Cantabria, y es la infancia y la vida con sus amigos, con su familia, en una zona periférica de la ciudad de Santander, uno de esos barrios que se construyen para ensanchar la ciudad y cómo ahí se va generando una nueva genealogía, un nuevo linaje de gente. Son los años 90, pertenece a la generación de los nacidos ya en la democracia, y su juventud es la de la complicidad, su juventud es la del descubrimiento del deseo, su juventud, como todas las juventudes, son la de las preguntas, las aspiraciones y los sueños. Creo que es una novela que tiene también ráfagas de ensayo, donde determina muy bien el contexto de una generación que dio el salto hacia un territorio nuevo que sus padres muchas veces no habían podido explorar, que es el espacio de la universidad, el espacio del traslado de ciudad para estudiar, para formarse, pero sobre todo lo que hay es la carnadura humana de un grupo de gente, de un grupo de amigos, de un grupo de adolescentes, cada cual con su sentido distinto de la vida, pero con un mismo eje, un mismo centro, que es la lealtad, la amistad, el amor.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.